SER Deportivos Gijón. David González.
Hoy no, hoy no va a ser la posesión, el debate, hoy seguro que no. Bueno, sí, porque bueno, el equipo ha demostrado, el Sporting, que si quiere, puede, que si le conviene, sabe hacerlo, que puede tener el balón, controlar el partido con la pelota, con la posesión de la pelota, y el viernes lo hizo y fue inteligente el planteamiento y le salió bien. Otra victoria y son 3-3 y desde luego lo que está demostrando el Sporting es que sabe competir y lo está haciendo. Y que Garitano va demostrando cada vez más que es inteligente y que sabe también adaptarse y que cada partido va a ser una película un poco diferente y de momento los planes de partido le están saliendo bien. Y que está convirtiendo él y el equipo cada visita al Molinón en sinónimo de una alegría. A veces un poco sufridas, porque todas tienen su punto de emoción, pero alegría y festejo. Bueno, al llegar ya lo hay por ese ambiente increíble que se ha generado en torno al equipo ya en las primeras jornadas. Y al marchar, pues también, porque el Sporting gana. Y en casa, fuera de casa, últimamente gana casi siempre. Y en casa gana siempre. Haced memoria, ¿cuándo fue la última vez que perdió el Sporting en el Molinón? Hay que echar muchos meses atrás, ha habido un verano de por medio, es verdad. Pero fue el 5 de abril, contra el Tenerife. ¿Sabe lo que pasó ese día? Pues que ese día el Sporting echó a Rubén Alves. Y desde ese día, todos los partidos en el Molinón los ha ganado. Los de la temporada pasada para salvarse, con Garitano ya en el banquillo, y los de este año para, ya veremos qué. De momento, 9 puntos para sea cual sea el objetivo. Pero en casa, 100% de efectividad, de acierto y de victorias desde la llegada del nuevo entrenador. Son unos números espectaculares y fuera encima, pues como también ha ganado partidos, pues como para poner pegas al rendimiento del equipo. Y encima con esa demostración de que cuando se ponga a jugar el equipo va a poder jugar y va a poder generar y estar en campo contrario y que no necesariamente va a ceder el balón al rival como sucedió en el primer partido donde entendió el cuerpo técnico que aquello era lo más inteligente. Y está claro que Garitano está sacando un gran rendimiento a lo que tiene, que ya veremos para lo que da. Desde hoy va a tener a un jugador más. Que mira que ha costado, ¿eh? Al final ha habido que esperar al último día del mercado, quedan unas horas, y es verdad que ya estaba aquí el fin de semana, pero hoy se ha hecho oficial la llegada de casi el cuarto jugador. Lleva el Sporting buscando un extremo para completar su ataque, mes y pico. Llegó a tener a uno aquí, Juan Córdoba. No pasó el reconocimiento médico. Venga, siguiente opción. Ahí estuvo con Lasso Di Saria, que se frenó y luego se reactivó y luego se volvió a frenar, pero nada, no hubo manera de que consiguiera la carta de libertad. Luego tuvo lo de Daniel Luna, que las informaciones que nos llegaban es ya creemos que puede estar aquí incluso un fin de semana, que parecía que se iba a resolver, al final que no, que si el jugador no lo vio tan claro, empezó a ver jugar a Dubasín y dijo, yo entonces, ¿dónde voy a jugar? Si juegan estos tres, ¿vas a tener minutos? No, mejor otro sitio. Bueno, pues tampoco salió Daniel Luna. Y hoy, después de pasar el reconocimiento médico sin problemas, se ha hecho oficial lo de otro jugador colombiano. Ya es curioso que de los cuatro que han estado cerca, tres eran colombianos. Y uno de ellos sí ha salido. Óscar Cortés. Que se dice así, Óscar, es sin tilde en la O, que también es muy asturiano llamar, pero incluso aquí a los que tienen tilde en la O se cambia el Óscar por Óscar. Bueno, pues Óscar Cortés, jugador internacional absoluto, con 21 años que tiene, por Colombia, llega cedido por el Glasgow Rangers sin opción de compra, y esta tarde ya podría entrenar a las órdenes de Garitano. ¿Será el último o el penúltimo? ¿Habrá margen de aquí a las 12 para incorporar un defensa? Porque nos llevan diciendo durante semanas y semanas y semanas, faltan dos. Un jugador de ataque y un defensa, un jugador de ataque y un defensa. Un delantero, no, ¿un delantero para qué? No, un jugador de ataque y un defensa que empezó siendo un central, luego que igual era un lateral, y ahora que igual no es nada. Porque parece que igual no se cierra ninguna incorporación para la defensa. De momento se queda Kembo, que no se va a marchar como estaba previsto, y a lo mejor hasta ahí llegan. Garitano no se va a quejar, porque no se va a quejar, y ha dicho, y si no viene nadie, si no viene tampoco el extremo, con los que estamos competiremos. Bueno, pues veremos lo que pasa de aquí a las 12, pero tanto faltan dos, al final va a ser faltaban dos, pero viene uno y con eso te conformas. Y de aquí a las 12 de la noche también se resolverá lo de Ollón, si se marcha cedido a Arenas de Guecho, y ya veremos si algo más. Lo vamos a analizar todo. Este último día del mercado de fichajes, el gran inicio de temporada, la figura de Garitano, con nuestros invitados. Hoy están aquí en la tertulia Joaquín Fernández Carvajal, director emérito de Ser Gijón. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas.
Muy bien, buenas tardes.
A uno de tus contertulios, bueno, los dos los conocías. A uno mucho, sí, igual demasiado, que es Manfredo Álvarez. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te suena, ¿no? Si lo ves por la cara, por la calle, te suena la cara.
Desde que fue director no nos saludamos.
Desde que dejó de ser director de Ser Gijón.
Desde que entró. Desde que empezó.
Ah, vale, desde que empezó, desde sí, que sí. empezó. Y al otro contertulio también te suena de ser, fuisteis
sí,
vecinos de...
vecinos de asiento en el Molinón. Varias temporadas, hasta que yo me fui a Zaragoza, Diego se sentaba, no recuerdo si en la fila de adelante, dos asientos más allá o qué, pero le veía cada domingo en el Molinón.
Es curioso eso que dices, Joaquín, te lo oí comentar antes cuando te saludabas con Diego, porque yo creo que mucho más en los últimos tiempos, donde las relaciones sociales creo que son más distantes, que uno tiene más vinculación casi con los vecinos de localidad del Molinón que con los vecinos del edificio.
Con los vecinos del portal, sí, porque claro, con el vecino del Molinón sabe que tienes algo en común, eso seguro. Y Diego Lafuente, entrenador de balonmano, que de aquella le preguntarías también, ¿qué tal? ¿Ganasteis, perdisteis ayer cuando estaba entrenando aquí en Gijón? Hola Diego, muy buenas.
Hola,
de aquella te preguntaba Joaquín también por tu equipo,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que, bueno, como dice Manfredo, bueno, estás viéndote una hora y media, ¿no?
Claro.
De hecho, yo nunca abracé a un vecino del edificio y vecino de localidad sí, muchas veces.
En el Molinón se ve mucho más tiempo que a lo mejor al vecino que lo ve salir del portal
claro.
dos veces a la semana.
Y que lo he dicho, a lo mejor, hombre, tienes en común los asuntos, pero bueno, aquí tienes en común una pasión también diferente. Diego Lafuente, entrenador durante muchos años aquí en Gijón, en la élite, y que ahora estás en Avilés, una nueva etapa. ¿Sí? Ayudando a la Atlética Avilesina, tanto al primer equipo masculino como también potenciando la parte femenina en la que has estado tantos años, la parcela femenina del balonmano de la Atlética, ¿no?
Sí, la verdad es que habíamos acabado la aventura en Oviedo, que habíamos estado unos uh-huh. 3 años allí y habíamos acabado, digamos, un ciclo y bueno, me llamaron de Avilés y la verdad que me presentaron el proyecto femenino y también poder llevarles la preparación física al primer equipo y creo que también al juvenil y bueno, estoy contento, llevo allí 2 semanas, muy bien.
Pues una nueva etapa para Diego Lafuente, que además de una vez es un gran sportinguista, ha seguido mucho los partidos y además, bueno, esto de ser entrenador en otros deportes también hace mucho empatizar con la figura del entrenador y bueno, en este caso no es un deporte, todo lo contrario, desconocido para ti, o sea que también puedes valorarlo mucho. No sé si queréis empezar por lo del mercado o por, quizás por lo del mercado, que es lo que toca hoy, luego nos iremos al partido que nos queda un poco lejos, pero también hay mucho que analizar. Lo del mercado pasa porque el extremo ya está y pues lo del central, mira que nos llevan diciendo, sí, son dos, no insistáis en lo del delantero, faltan dos, y ahora ya parece que uno y ahí se va a quedar.
Bueno, yo te voy a decir lo que pienso sobre el delantero, me parece bien, preferiría que los que están volvieran al nivel que tuvieron, y estoy por ejemplo ahora claramente pensando en Gaspar. Si Gaspar vuelve a ser el de la primera vuelta del año pasado, no, del anterior, no necesitábamos a nadie. Puede ser que está bien que tengamos un referente ahí detrás que espabile a los que están. Yo de lateral izquierdo llevo tiempo pensando y escuchándoos a vosotros en varias tertulias, yo no me gastaría ni un euro en un defensa izquierdo, un lateral izquierdo para el Sporting. El Sporting tiene dos laterales izquierdos ahora mismo, que son Diego Sánchez y Pablo García. ¿Dan un nivel muy alto? No. ¿Dan un nivel suficiente para un lateral izquierdo en segunda división? Yo creo que sí, y espero además, yo tengo bastante fe en Diego Sánchez, porque también, volviendo al pasado, si Diego Sánchez es el de la segunda vuelta de Mar, de Miguel Ángel Ramírez, me vale como defensa. Me parece un gran defensa. Yo no me gastaría dinero en un lateral izquierdo para el Sporting.
¿Cómo se nota que fue
cuando
economista?
A la escuela, perdona,
¿cómo se nota que fue economista en la radio? Primero el economista,
sí,
luego
no hay que gastar
decía,
en cosas,
bueno,
cosas.
Oye, si este coste lo...
Yo, cuando íbamos a la escuela, el que jugaba en todos tal, por aquí, por allá, el que no jugaba bien, lo ponían ahí en el lateral izquierdo.
Bueno, pero no.
Si era zurdo, si era derecho,
si era derecho,
a lateral derecho.
Derecho.
Bueno, o sea, Joaquín dice, yo no gastaría en un defensa y tiro con los que estoy. Diego, no sé si no discrepa, no sé si no ves la defensa un poco coja.
Yo voy a lo profesional, ¿no? ¿Qué fue lo que pidió el técnico? Creo que fue muy claro y creo que pidió las dos posiciones. No sé si lateral izquierdo o central izquierdo. Creo que dijo un defensa de zona izquierda. Y hay que hacer caso al entrenador. Luego ya tuvimos pruebas de otros años de no hacer caso. Y luego vienen las bajas, vienen las épocas malas de forma de algún jugador. Y estar completa la plantilla es fundamental para poder estar compitiendo.
Bueno, el mercado se cierra esta noche. Vamos a ver si hay lo que ahora mismo parecería una sorpresa, que viniera un jugador más para el lateral izquierdo o central zurdo. El presidente David Guerra y el entrenador Asier Garitano insistieron en las últimas semanas en que se iban a buscar esos dos futbolistas, pero a veces el mercado fluctúa mucho y más con el formato que tiene. Es posible también que este jugador que acaba de llegar, Óscar Cortés, se le haya puesto a tiro al Sporting en estas fechas, porque a lo mejor a principios de julio era prohibitivo, no estaba al alcance, y que el dinero que queda para este mercado de verano, pues al traer al colombiano, mengua. Y a lo mejor el margen que te queda y las alternativas que tienes para traer un lateral, pues a lo mejor no te compensa. Evidentemente,
pero para ti es necesario, o como dice Joaquín,
hay una cosa clara. Con respecto a la temporada pasada, el lateral izquierdo está debilitado, porque falta un hombre.
Claro, tenías Cote.
Cote no fue titular indiscutible, pero sí era un futbolista veterano que aportaba cosas que ahora mismo están llamados a hacer otros, que los hay, que han venido, ¿no? Como los dos centrales, como Mamadou Loum. Bueno, pues son gente que ya tienen un recorrido en el fútbol y que tienen que aportar. Los canteranos también tienen un año más en el Sporting, con lo cual tienen que dar un paso significativo, y ha citado un nombre, el de Gaspar Campos, que además lo decimos porque le queremos y porque creemos en él. A partir de ahí, creo que el Sporting, a la hora de elegir, tiene que buscar más gente desequilibrante arriba, que esperemos que sea este chico, que un defensa, porque además hay otro dato añadido, y es que detrás de Diego Sánchez y de Pablo García está un chico que se llama Carlos Hernández. Yo no lo conozco, no le tengo seguido mucho, le he visto alguna ocasión, ha sido titular indiscutible en el Sporting Atlético, y quienes le conocen dicen que es muy bueno. Y yo todavía la semana pasada se lo leí a una persona en la que creo lo que escribe, que es Rogelio García, que dijo que es un chaval muy a tener en cuenta. Pues el Sporting, si tiene detrás un lateral izquierdo, tiene que pensar que el recambio tiene que ser ese. Otra cosa es fichar delanteros que sean desequilibrantes, pero un club de cantera como el Sporting tiene, si no mira ahí, ¿a dónde mira?
Ya, lo que pasa es que, bueno, yo lo que dice Diego, el entrenador asume, lo asume todo, no se queja por nada, trabaja con lo que tiene y tira para adelante. Igual que si no hubiera venido el extremo, lo dijo el viernes, tiraba. Pero él lo consideraba necesario.
A ver si fichamos a Valde, por ejemplo.
No, él no pedía a Valde, él pedía pieza. Una pieza.
Yo creo, nunca lo he creído necesario. Ya te digo que os he oído varias veces hablando del defensa. No es que yo venga aquí a decir que Diego
Sánchez.
Pero
díselo a Garitano, que era el que lo decía. Ya. Y díselo a David Guerra, que también lo decía.
Ya. Pero yo creo que al final lo que querían era un central izquierdo. Manfredo dice que está a la posición más debilitada, es verdad, porque falta Cote. Pero el año pasado, tener en cuenta que no contábamos a Diego Sánchez como lateral izquierdo, ¿eh? No. Lo contábamos como central izquierdo.
Cierto. No, y que además que esas demarcaciones, como quien dice, para sustituir y que no son prioritarias en un equipo de fútbol, y mucho más en segunda división, cuando te quedas sin dinero, sin margen de conseguir un jugador que realmente sea diferencial, lo tienes que completar con gente de la cantera. Para mí es mayor riesgo la portería, sinceramente, porque detrás de Rubén Yáñez está un chico que lleva 3-4 años sin jugar. Entonces, eso sí es un riesgo. También es verdad que si tienes una lesión de larga duración, te permiten fichar y es más fácil encontrar un portero muy bueno que no esté jugando que a lo mejor un puesto de otro jugador en otro puesto, ¿no? Yo creo que si la plantilla queda así, para mí es bastante mejor que la temporada pasada, bastante mejor. Por tanto, para mí, mejor que la anterior también, que lo peor que tuvo fue que fue más corta, pero en calidad tenía más calidad y que se notó durante la temporada pasada, y lo he dicho ya más veces,
o sea, a ver.
La culpa fue... Sí, para mí esta...
O sea, para ti esta es mejor que la del anterior y la del anterior era mejor que la del anterior. Vamos al revés del... No. O sea, en vez de cada año en segunda ser peor, para ti cada año es mejor.
En estos
pues
tres...
Pues yo vuelvo a discrepar radicalmente.
Pero perdona. Y eso fue ahora. Pero en la primera temporada que se ascendió era mucho mejor que esta y no se ascendió.
Yo sí, eso sí.
No tengo que volver a decirte, David, porque es como hablar con una pared, lo que te dije de la, y no me vuelvas al viernes como un Andrés Maese, porque os gané por goleada.
Sí,
o
bueno.
sea, no se habló, Gijón, de otra cosa.
Está clarísimo.
Que marchasteis peor que si os hubiera subido al ring con Tyson. Porque acabó hasta jugando a Madu y jugó bien. Acabó marcando hasta Perrin y sonó la Marsellesa en el Molinón y en el Hípico. Y luego encima ganó el Sporting el tercer partido consecutivo. Digo, de la temporada pasada, que el gran problema fue que el entrenador no fue capaz de estirar la plantilla.
Vas a quedar afónico, baja el tono.
Y yo confiaba en Rubén Alves al
¿Recuerdas
principio.
Lo del viernes y te pones nervioso?
Para mí luego fue una gran decepción, y termino. Y fue una gran decepción por los datos, porque esa plantilla con Asier Garitano hizo números de playoff y casi de ascenso directo. Entonces, esta temporada, para mí, la de esta temporada, es mejor plantilla que la de la temporada pasada, porque tiene más experiencia y yo creo que es una plantilla mucho más fiable que la de la pasada campaña.
Bueno, yo, con argumentos para mí, no. Otra cosa es que Garitano le vaya a sacar más mérito, porque seguramente sea bastante mejor entrenador que Alves. Y desde
¿En
luego,
qué
no
es para ti esta plantilla peor que la pasada? ¿En qué?
Pues mira, en algunos puestos está exactamente igual. En algunos puestos, por ejemplo, en la portería... Y quiero escuchar a los invitados sobre todo, pero en la portería está exactamente igual, el lateral derecho está exactamente igual, el lateral izquierdo hay uno menos, está peor, los centrales, bueno, parece que ha ganado el Sporting, parece que ha ganado, vale, sí, con respecto a Robert Pierre, seguramente era fácil encontrar, bueno, un puesto en el que, una posición en la que ha mejorado. En el centro del campo hay que ver a Mamadou Loum, Justin Smith, con respecto a los que han salido.
Ya hay más que el año pasado, hay más recursos.
No, falta.
No, se fue Nacho Méndez.
Sí, y vinieron tres.
Estaba Bernal, bueno.
Bernal está.
Vale. En la delantera hay uno menos. Están los mismos con uno menos que era Campuzano.
Menos que acabó la temporada, que era Nico Serrano.
No, sí. No hablo de Campuzano.
No, Campuzano acaba de llegar.
No, y en el centro del campo estaba Dotor, con lo cual eran los mismos.
En la segunda vuelta, no en el verano.
Bueno.
Es igual, Dotor, que mejor que
y,
quién.
Y el resto.
Exacto, eso por otro lado.
Vale, bueno.
No, yo también creo.
Bueno, estamos dando por hecho, sin verle, que Mamadou Loum va a ser un jugador buenísimo, que le va a dar mucho al Sporting. Es que esto es
porque va a ser peor.
¿Y por qué va a ser mejor? No lo sabemos.
Porque sus números de momento son mejores que los de Dotor.
Como para afirmar que la plantilla es mejor, decidme en qué puestos es mejor, porque en muchos es la misma y en otros hay menos. Y quizás sea en el centro de defensa. Ojalá sea mejor, porque ser peor es difícil. Y el centro del campo. El resto de puestos es como mucho similar.
Si te parece poco.
Y con menos alternativas
mejor,
en el banquillo.
Si te parece poco ser mejor o mucho mejor en el centro de la defensa, es que estás analizando mal. Porque en cualquier equipo de fútbol, los dos centrales son vitales, tanto como el portero y el delantero centro. Y el medio centro.
Y el medio centro.
Vale, ¿eh? Pero estamos hablando también de la delantera, chico, donde hay una alternativa menos.
Si este chico que llegó hoy, Óscar Cortés, es mejor que Campuzano, el Sporting tiene una plantilla sensiblemente mejor que la pasada.
Yo no sé si sensiblemente, pero yo creo que mejor, sí. Para mí mejor, es que los dos centrales que tuvimos el año pasado...
por favor.
No dieron la talla. Y a mí, Pegán o Perrin, me parece que aporta una serie de condiciones, no solo futbolísticas y técnicas, sino de garra y de pasión, que contagian a los demás, aparte de la grada, contagian a los compañeros, y creo que puede ser un defensa muy aprovechable para el Sporting.
A ver, Diego, habla tú, bueno, y todos los demás callados.
Yo voy a hablar un poco como aficionado, porque bueno, son profesionales del medio y se les nota, ¿no?
Bueno,
bueno. Bueno, yo creo que se han fichado futbolistas buenos y con un perfil muy claro. Tanto Perrin, como Vázquez, como Corredera, son muy líderes, se les nota en el campo, dirigen, animan, se involucran. En eso sí que cambiamos, no lo puede negar nadie. Yo creo que el perfil del jugador para determinadas posiciones, dicho por el entrenador o por quien haga todo los fichajes, han sido un perfil claro, ¿no? Mejor o peor lo va a demostrar la competición, pero sí es verdad que hay 3-4 futbolistas de un nivel, creo que superior a lo que había el año pasado.
Bueno, le estáis poniendo entre todos a Garitano ahora una exigencia, porque si resulta que tiene mejor plantilla que la que tenía Ramírez y que la que tenía Alves, pues nada, tiene que ser playoff mínimo.
Yo no he dicho mejor que la que tenía Ramírez.
Yo tampoco.
De hecho, mejor que la del año pasado. La del anterior.
Por supuesto que playoff mínimo, por supuesto.
Sí, claro, pero eso
por supuesto. Eso también. Por supuestísimo, vamos. No, y sí. Si no, fracaso.
Sí, sí.
Y si dentro de mes y medio o dos meses así la Garita no lo hace mal, también. Lo diré, porque no lo conozco de nada.
No, eso evidentemente. Es que no hace falta conocerlo.
No tengo ningún compromiso con él.
Estamos para valorarlo.
Ahora lo está haciendo bien. Si lo hace mal dentro de dos meses, como si marcha para Guipúzcoa otra
vez. O sea, si el Sporting este año no juega playoff, fracaso.
Totalmente.
Sí, por supuesto. Sí, ¿no?
Por supuesto.
Para mí, si no es cierto.
Pero y el año pasado también, ¿eh?
Hombre, claro.
Y el anterior, ¿eh?
Hombre, claro.
O sea, el Sporting tiene que aspirar cada año a jugar el playoff. Y si no lo hace, es un fracaso.
Pero hombre, para eso tiene que tener plantilla para playoff.
Bueno,
yo no
escúchame.
Sé, no, sé, sí, no, claro, no sé si vemos las claro. plantillas que tienen los tres recién ascendidos del año pasado. Bueno, con el fracaso del Granada, gran gestión la del Granada de otro año. Pero bueno, la plantilla que tiene, los tres que bajaron y no subieron el año pasado, los tres que bajaron este año.
El
no sé, meter al Sporting...
Igual.
Bueno, no
píntamelo sé. De rosa.
Diego,
el
¿tú qué
Sporting
piensas?
Tiene que aspirar cada año cuando está en segunda...
Claro,
a
soñar,
jugar el playoff.
Soñar,
y
sí,
tiene
pero
que ser, no, no,
fracaso.
Y tiene que ser. Y si no lo hace, solo salvo el año de David Gallego, cuyo nombre no queremos recordar, pero que el primer año solo estuvo una jornada fuera del playoff y fue la última.
La última.
Hombre, eso yo no lo considero un fracaso. No nos clasificamos para el playoff, pero tampoco le diría a David Gallego que fue un fracasado en el Sporting. Ahora, todos los demás que no lo consiguieron, no consiguieron llegar al playoff, sí, hicieron un fracaso.
Totalmente.
Bueno, vamos a ver.
No, es que alguno casi nos baja a tercera.
El Sporting por historia, por muchas cosas, tendría que estar siempre en playoff, pero no, luego la competición no nos dice lo mismo, porque hay muchos equipos pues que planifican y hacen igual para intentar competir, igual que el Sporting, estar en playoff. ¿Qué quiere decir esto? Se están poniendo las primeras piedras. Yo creo que partidos como el que ganamos en Ceuta, como el que ganamos el domingo en el Molinón, el año pasado se perdían, ¿eh? Y bueno, se ve un equipo más compacto. Al final, la segunda división, creo que estamos todos de acuerdo que hay que ser un equipo compacto, sólido, ¿eh? El viernes se jugó al fútbol también, que yo tengo muchos amigos.
Pero si es que es mucho más importante tener un bloque que tener una lista de jugadores que sean llamativos, por decirlo así. Insisto, la mejor plantilla que tuvo el Sporting desde que bajó fue la primera después de bajar, con diferencia abismal sobre las siguientes, y no se ascendió.
Claro.
O sea, se jugó playoff y la primera eliminatoria a la calle, ¿entiendes? Y luego, pues hubo plantillas mejores incluso que las que se metieron, o que parecían mejores que las que se metieron en playoff y no te metiste. Tiene que ser el entrenador capaz de meter a todos los futbolistas en el zurrón, que todos vayan en la misma dirección y hacer un bloque competitivo, independientemente más de que me falte un lateral izquierdo o de que Campuzano sea 0,1 mejor que Óscar Cortés o Amadou 0,3 peor que Diuca.
Acaba Diego.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo fundamental del Sporting este año va a ser que siga la línea esta que vemos, ¿no? De bloque sólido, de intentar ir creciendo cada semana. Yo cada semana los veo mejor. Yo el viernes salí del Molinón contento, aún sufriendo los últimos 20 minutos, porque cuando tienen el resultado arriba parece que se atrincheran un poco por miedo a perder lo que ganaron, pero bueno, yo creo
no,
que...
No, los atrinchera el entrenador. Bueno, o sea, es evidente.
Vamos a ir ahora al partido. Oye, ojalá, ¿eh? Ojalá esta plantilla...
¿No eres tan optimista tú?
A mí me parece que con esta plantilla que se cierra hoy, exigirle al equipo playoff me parece que es delirio de grandeza. Me parece que es delirio de grandeza por presupuesto, por plantilla. Me parece que el Sporting puede hacer un buen bloque, puede jugar bien. Me parece que tiene un entrenador que va a sacar el máximo...
¿Puedes decir seis equipos mejores, seis plantillas mejores que el Sporting ahora mismo? ¿Me puedes decir?
Pues los que descendieron el año... O sea, bueno, es que ahora va a resultar...
No, dímela.
Los últimos seis descendidos, por
lo que
por
hablas,
ejemplo,
parece que lo tienes bien analizado.
Los últimos seis descendidos,
vale,
por
vale,
ejemplo...
Ya está.
Por ejemplo,
ya me vale,
solamente por presupuesto han gastado mucho más que el Sporting en la plantilla. Porque el Sporting vale que ha gastado en dos jugadores, pero lo va a repartir durante más años, o sea, no computa todo a este ejercicio. A mí me parece, ojalá se llegue a eso. Pero
yo creo que se ha fichado bien.
Pero este creo, creo que exigirle a este Sporting... O te metes en playoff o fracasas, viendo, vale, que ahora va a llegar dos piezas más, viendo el banquillo que tiene Garitano, los jugadores sin experiencia, creo que tiene un 11 titular muy decente para la categoría y creo que tiene unas carencias en la segunda unidad, que a lo mejor explota un jugador o dos, pero me parece que tiene serias carencias.
Sinceramente,
en el lateral izquierdo, sí, en el lateral derecho, en la delantera, ni hablar. Sí. en muchos puestos y otros son auténticas incógnitas. En el centro del campo, o por ejemplo el jugador que va a llegar hoy, que ojalá sea buenísimo, pero no lo hemos visto ni medio minuto.
Bueno, pues,
pero bueno, oye, cada uno marca la exigencia donde quiere.
Sinceramente, con lo condescendiente que eres con la plantilla, que incluso le disculparías en caso de que no se metieran en playoff, me extraña mucho lo crítico que ha sido en las tres jornadas de liga o en las dos primeras con el equipo. Deberías de ser mucho más condescendiente también, teniendo en cuenta todas sus carencias.
Pero
¿no?
si yo he dicho que olé por la competitividad del equipo en esas jornadas. Ahora, también he dicho que asumía que veía difícil que nos fuéramos a divertir y, sin embargo, va el partido del viernes y ve un equipo diferente. Bueno, bueno, ¿cómo empieza la temporada? Y mañana viene Anton Meana, no digo nada, que mañana ya empieza la guadaña. Y bueno, viene... O sea, lleva dos meses sin sección y si habla por aquí, viene caliente. Pero está bien, hablar de fútbol, si es lo que nos gusta. 4:45. Ya sabéis que podéis opinar, ¿eh? Por ejemplo, si no estáis de acuerdo con Manfredo, tenéis aquí el WhatsApp.
En Ser Deportivos Gijón, te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Si aún no has podido disfrutar de tus vacaciones o quieres repetir, los destinos de Sol Montepío y sus apartamentos son el lugar ideal para disfrutar de septiembre y octubre. El descanso que mereces para relajarte, pasear y cuidarte, playas, paseos saludables y un entorno ideal para desconectar. Y a precios súper especiales. Reserva ya en destinosdesol.es o en canalesmontepío.es. Recarga energía con Montepío.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico. Gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate!
Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
Grupo Idma lo hace por usted. Idma le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento. Tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día. Grupo Idma, ahora también sustitución de persianas. Más info en grupoidma.com.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es.
Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Ser Deportivos Gijón.
Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
He mandado a Manfredo a darse un baño rápido en San Lorenzo y me cuenta que está el agua a buena temperatura, 21 grados, ¿eh?
Sí.
Te ha sentado bien el baño,
muy
sí,
bien.
Sí.
Me acaba de decir mi mujer que me va a dar algo. ¿Tú sabes lo
no
que
te apoyan ni en casa,
¿tú sabes
Manfredo?
Lo que hice la semana pasada? Esto es verdad. Que empiece la liga. Ir a ver al cardiólogo. Y me dijo que estoy preparado para vivir la temporada perfectamente.
Y te recomiendo bañarte en San Lorenzo un día como hoy. La pleamar fue a las 11:20 de la mañana. La bajamar será a las 6:10. El Cantábrico 21 grados. Tenemos 20 de temperatura ambiente. Y hemos tenido, eso sí, bandera roja en la zona del Piles, amarilla en el resto de la playa de San Lorenzo. Vete a darte otro baño.
Sí,
vete a comprobar si bajó medio grado o no.
Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos 4x4 y furgoneta. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88, abiertos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Pues seguimos en la tertulia, lo dicho, esta semana ya vamos a recuperar, porque ya el curso empieza el día 9, el curso escolar, pero la temporada radiofónica ya empieza hoy, así que vamos a recuperar todas las secciones, volveremos en breve a Bellavista también, cuando pase ahora también como tenemos todavía un festivo de por medio y el resto de las secciones habituales, y los lunes la tertulia. Tertulias, bueno, algunas serán más exigentes, otras menos, yo creo que los aquí presentes hoy, como pierda el liderato Garitano, igual lo echan, porque consideran que este equipo tiene que sobrar toda la temporada.
Por supuesto, yo voy a ser...
¿Por supuesto qué?
Yo con Garitano voy a ser súper resultadista. Como no le vayan bien los resultados, a Saku. Claro.
Bueno, a lo mejor Garitano también está haciendo alguna labor, por ejemplo, vamos a verlo, van tres jornadas, pero hay algo muy importante de los entrenadores, que es que cuando se vayan, que todos acaban yendo, algún jugador, bueno, Diego, tú lo sabes, tú eres entrenador, haber mejorado, a lo mejor el equipo no acaba funcionando porque no da en unas cosas, en otras, cumpliendo objetivos, pero una valoración muy importante es a qué jugadores ha mejorado, quiénes empezaron de una manera y ahora son mejor futbolista, a ver lo que consigue Garitano, pues yo qué sé, con Amadou, por ejemplo, que es uno de los retos,
claro.
Y que de momento ya otra vez está por delante de la gran apuesta Caicedo,
eso es, el otro día, el viernes, creo que hizo un partido bastante bueno para lo que es un chaval que viene de tercera división.
Y con gran alegría del Molinón, que la, sí. Todo el público estaba encantado de que triunfara Amadou, porque ya cree que ya se le han dado bastantes oportunidades a Caicedo y que la gente quiere que Amadou triunfe.
Si Amadou hubiera llegado la semana pasada de miércoles, cedido por el Aston Villa, como somos aquí, pensamos que tenemos un nuevo Dembélé.
Sí, sí. Así es.
Pues vamos.
Es
que hizo un partido interesante. Sí,
primera parte, muy bien.
Y ojo, porque la jugada del posible gol que le saca el portero tiene mérito, con dos defensas encima, llegar ahí le ayuda también.
Bastante.
La envergadura que tiene. Oye, y la orienta portería, llegando tan apurado, sé de otro que lo hubiera mandado al tercer anfiteatro. Bueno, no, que no llega directamente, o de otros.
Y fue un buen servicio de Dubasín Hay que también tener en cuenta, a ver si Garitano ahí sí es capaz de sacarle las mismas prestaciones que Rubén Alves, ¿eh? Porque no parece que Dubasín esté tan bien como el año pasado.
Estoy de acuerdo contigo. Siendo un jugador de mucha calidad y ya ha marcado un gol y participa, pero tiene todavía alguna desconexión por partido, algún balón que le roban, que efectivamente yo creo que Dubasín tiene que mejorar. Y mira, fue de los pocos jugadores que verdaderamente sí habíamos comprobado que el que mejor rendimiento le sacaba en su carrera era Alves. De Dubasín sacaba la mejor versión. Hay que verlo ahora también con Garitano.
A su favor tenemos que decir que Gelaver es mucho mejor
efectivamente
que con Alves.
Efectivamente.
Ahora mismo Gelaver es el jugador que sí que no tiene repuesto. En el Sporting no hay otro para jugar ahí como Gelaver. Puede jugar otro, sí, puedo jugar yo, pero como Gelaver es muy difícil. Entre Gelaver y el siguiente hay mucha diferencia.
No, un recambio natural no lo hay. A partir de ahí, pues bueno, Cortés, que llega ahora, pues a lo mejor puede jugar por ahí, o puede mover a Dubasín, o puede mover a Gaspar, o apostar por uno de los chicos del filial. Pero no hay un recambio claro de esto de dos jugadores por puesto.
Bueno, a Cortés hay que verlo, ¿no? Parece ser que juega las tres posiciones, como, y luego el entrenador confía mucho en Otero. Otero dijo que podía jugar de cualquiera de las cuatro posiciones de punta, incluso hasta de media punta lo dijo el otro día en declaraciones. O sea que bueno.
Y siendo decir otras características, Justin Smith también lo puede poner
Pero no parece que tenga el talento, ni mucho menos, de Gelaver en esa posición.
No, no, sería otras características de jugador, pero bueno, para... No,
parece hijo de Juanmi, además, sacando de banda.
Gelaver.
Vaya manera de sacar de banda, ¿eh?
Sí. Como el padre.
Sí.
Pero no, yo creo que mejor.
Es que yo Gelaver, decía...
Gelaver es top en esa posición, yo creo, ¿no? Estamos todos de acuerdo.
Totalmente. Sí, pero lo de Gelaver sacando de banda, que seguramente, bueno, te diría el ejemplo. Claro, algunos oyentes jóvenes no se acordarán.
No.
Y en la última referencia que tendremos de jugadores que sacaban de banda era Luis Hernández. Que seguramente superaba a Juanmi. Pero Juanmi, el padre de Gelaver, yo creo que fue el primero que nos llamó la atención. Joder, este tío, ¿dónde la llega sacando de banda? Cuidado.
Muy British.
Sí, totalmente. Bueno, lo que demostró el equipo fue versatilidad en ese sentido. Tú antes lo comentabas, Diego, que fue un partido muy diferente. Lo decía, el plan de partido era, esta vez queremos tener nosotros la pelota.
Eso nos tiene también que tranquilizar, porque bueno, pensábamos que iba a ser toda la temporada atrincherados y al contraataque. Que por cierto, históricamente el Sporting siempre jugó al contraataque y los éxitos vinieron ahí. Pero es verdad que este hombre el otro día hizo un plan diferente, o sea que ya tiene varios registros. Cuando tú una plantilla tienes varios registros, puedes competir mejor porque puedes cambiar el planes de partido.
Sí, bueno, sobre todo que se quitó ya en la tercera jornada a Sir Garitano una etiqueta, ¿no? En las ruedas de prensa y en la calle bueno, como ahora mismo además las televisiones te están poniendo todo el tiempo las estadísticas, o si no las tienes en el móvil, pues bueno, pues ganamos, pero no tuvimos nada de balón, estuvimos todo el tiempo atrás, un poco azorratados y saliendo como fleches, ¿no? Y claro, en este partido que la Cultural te dio la pelota, pues dices, bueno, a ver cómo, si eres capaz de tener otro registro para ganar. Y claro, tienes el balón el 58%, sacas 10 córners y el rival 3, tiras 17 veces a puerta y el rival 9. Tienes un porcentaje de pases acertados de casi el 86%. Entonces, claro, dices tú, bueno, pues hemos visto ya pronto en la tercera jornada un Sporting que le ha sabido competir, también es verdad, a un recién ascendido. Ya otra cosa va a ser lo que nos vamos a encontrar el sábado, ¿eh? Pero vas a Coruña con 9 puntos.
Claro, claro.
El año pasado, a estas alturas, tenías 2.
Solo hay otro equipo que haya ganado los dos partidos, los tres partidos, hasta ahora, en segunda división. O sea, además, por ejemplo, cuando nos preguntes a quiénes vemos el mejor, hay mucho donde elegir. O yo
no, vamos
aparte
ya con
de
eso.
Decir dos, puedo decirte a otros cuatro o cinco que también estuvieron a un buen nivel.
Sí,
y que
sí,
me
que
gustaría.
Hay, esa es buena señal. Vamos ya
una
con
buena
eso.
Señal, que a veces estás aquí, dilo tú.
Puntos para el 34º trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos.
Joaquín, ¿cómo permites que me hables así?
Ya. Bueno, porque
Joaquín
será por algo.
A que por algo será, Joaquín. Perdona, con el máximo respeto. Y te digo una cosa, el miércoles volverá la Manfredoteca. Vamos a ser igual de exigentes con la sección que tú con Garitano. No te vamos a pasar una. Por algo, dice, para seguir siendo considerada la mejor sección en radio hablada de la radio español.
En lengua hispana, dice.
Espera, un segundo.
Puntos para
antes, cuando digo antes lo de la máxima exigencia para el Sporting, no quiero decir la máxima exigencia para Garitano. Claro. Digo la máxima exigencia para el Sporting.
Claro.
Y a veces es culpa del entrenador y a veces no es culpa del entrenador, pero el Sporting tiene que salir todas las temporadas en segunda división aspirando a subir al playoff.
Sí, claro.
Y a lo mejor dice, bueno, podemos echar la culpa a Iraragorri, que está lejos.
Lo vamos a explicar el miércoles, Joaquín, que no tiene que aspirar al playoff, sino que tiene que aspirar a ascender directamente.
Muy
porque
bien.
Playoff lleva 7 y los 7 los perdimos.
Bueno.
Ya, vaya. Sí. Venga, pues decidme los dos mejores del partido del viernes. Para
Diego.
El trofeo Ser Deportivos Gijón, Centro Comercial Los Fresnos.
Perrín o Perrán, como lo llaman, y me gustó mucho. Y bueno, yo me gusta mucho Corredera. Creo que hace un trabajo muy bueno.
Voy apuntando.
Pues yo a Perrín, que ex Pegán, pero como todo lo dice Perrín, pues Perrín. Y ya sé que puede ser quien diga Yáñez, para mí Yáñez hizo una buena parada, un poco palomitero, y luego dos salidas, no hizo mucho más. Y también me gustó Corredera, pero yo vuelvo a apostar por Gelabert, chico. Yo es que este chico, el tiempo que está en el campo, me encanta. Y creo que es diferencial.
Yo tengo que coincidir con Manfredo. También,
lamentablemente.
Desgraciadamente tengo que volver a coincidir con Manfredo.
Yo te
sí.
digo.
Para mí Pegán el otro día fue el mejor, y vuelvo a insistir en ese más que aporta de parte de la seguridad y sacar el balón y ir de cabeza. ¿Cómo se adelanta el defensa para rematar de cabeza? Y luego, ¿cómo ataca el balón de cabeza en el centro de Otero? Es importante, o me gustó mucho. Y Gelabert también para mí es el segundo. Pero también puedo citar a Guille Rosas, que me gustó, a Alex Corredera, que me gustó, a Otero, que vuelve a trabajar...
Sí. Y 4 asistencias, aunque... cuidado, es que yo lo iba a proponer también, son 4 asistencias.
Sí, es que
el trabajo
ya te dije
que
había muchos.
No, y Amadou también.
Amadou, que también todos nos gustaría que...
Diego estuvo bien también.
Sí, Diego Sánchez
estuvo bien el equipo.
Hubo varios jugadores. Nacho Martín cumplió bien.
Estuvieron bien el equipo.
Hubo muchos jugadores, por eso te digo, ¿no?
Bueno, pues venga, vamos a dejarlo así. 10 puntos para Perrín entonces, que suma ya 15, líder del trofeo, y otros 5 de Gelabert, los dos repiten ya, que suma 10. Sí, yo iba a proponer. Hombre, Yáñez, un poco palomitero, puede ser, pero también lo necesitaba. Y era en casa, y venía de donde venía, y también necesitaba ese día, oye...
Hace una parada fantástica.
Una parada muy buena.
La segunda es la que es un poco
sí,
palomitero.
Sí, pero hay una muy buena. Yo también lo podía proponer porque me pareció que fue importante. Pero bueno, ahora toca Coruña. Bueno, esperaremos al mercado a ver qué sorpresas puede haber de aquí al cierre. Y queda Coruña. Han enviado 564 entradas. Se han apuntado 3.000. 3.010, o sea, multiplicaba por casi 6 la oferta a la demanda. Así que, bueno, ya se ha sorteado y habrá 564 que sí puedan ir.
Y déjame decir una cosa rápidamente. Bueno, por supuesto, el ambiente del Molinón espectacular.
Bueno.
Me encantó ver a Cote y a Canella, los dos en la grada con la camiseta del Sporting. Así hombre, completas, preparados para salir los dos con la camiseta del Sporting como un aficionado más. Me encantó.
Así somos, que dirá, Cote. Que además esa frase la creó él. ¿Sabéis que no estaba en el guión y que él dijo una diferente porque le salió mejor? Y dije, bueno, pues dejamos esa para el Sport.
¿El Sport de los abonados?
En el Sport de los abonados, sí. Diego, un placer volver a verte. Mucha suerte en Avilés, ¿eh? Bueno, y al Avilés de fútbol. No pasa nada, era el primer día, pero al Real Avilés ese estreno no le salió de todo bien. Era la Ponferradina, no pasa nada. Gracias, Joaquín, Manfredo. Hasta mañana. Mañana, Antonio. Adiós.